¿De precio? ¿Cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El día nos deja varios titulares. Primero, quizás sea la noticia que más nos ha impactado hoy. Carlos Ruiz Zafón ha muerto a los 55 años víctima de un cáncer. Para algunos es el escritor español más leído desde Cervantes, imagínate. Comenzó escribiendo literatura para jóvenes, para chavales, pero La sombra del viento y El cementerio de los libros olvidados le cambió la vida. ¿Quién no se ha leído algunos de sus libros?
Una de las cosas que el libro intenta ofrecer y transmitir al lector, ¿no? Este amor por los libros, el disfrute de la literatura, el placer de adentrarse en una pieza de lenguaje y descubrir pues que uno puede pasárselo tremendamente bien leyendo un libro y quizás encontrará cosas dentro de uno mismo y en el mundo que no se había planteado.
Te decía que nos ha impactado porque se nos ha ido a los 55 años, una edad en la que quedan tantas cosas por hacer y por descubrir. La semana pasada despedíamos al cantante Pau Donés, a los 53, también por un cáncer. Tanto Pau como Carlos Ruiz Zafón se han ido con muchas cosas por contar y compartir. A veces no valoramos suficiente que nos queda mucho y no somos conscientes. La verdad es que han dejado un legado. Carlos ha dejado un legado literario increíble con lo joven que es. Dos, estamos consumiendo las últimas horas bajo el estado de alarma. A las 0 horas del domingo se pondrán punto y final a 99 días, se dice pronto, de confinamiento. Aquí, como en todo en España, cada comunidad ha impuesto sus particularidades. Galicia fue la primera en entrar el pasado lunes en esta nueva etapa y hoy lo han hecho Cantabria, País Vasco y Cataluña. Ahora son las comunidades autónomas las que han de dirigir cada una su proceso. Por cierto, que ha llamado la atención que la Dirección General de Tráfico espera que hasta 60.000 coches se muevan este fin de semana entre Cantabria y el País Vasco. Miles de vascos tienen previsto para los próximos días pasar hacia Cantabria en su segunda residencia para muchos de ellos, para otros la primera porque están censados allí, en las localidades como Castrurdiales, Laredo, Noja. Para ello se ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia y se va a utilizar, claro, el famoso Pegasus, el helicóptero de las multas. Y tres, posiblemente sea la noticia de mayor calado. Después de 12 días con la cifra de muertos congelada, el gobierno por fin ha actualizado los números. Desde que comenzó la pandemia hasta hoy, dice, ha muerto, según cifras oficiales, 28.315 personas. El propio Fernando Simón dice que hay 13.000 fallecidos que no se pueden ubicar. El verbo lo ha puesto él, ¿eh? Siento decirlo, pero esa cifra también está lejos de la realidad. Está lejos de los más de 43.000 muertos que apuntan los registros civiles, de los más de 45.000 de los que hablan las funerarias, de los cálculos estadísticos de los expertos. No es creíble. Deberían decir la verdad, reconocer que la cifra es muchísimo mayor, que tenemos aún así la mayor ratio, que hemos vivido una tragedia sin precedentes, que tenemos el récord del mundo por millón de habitantes. No ofrecer la cifra real solo sirve para que nos olvidemos de una buena parte de los que se han ido. Y eso no se lo merecen ni ellos, ni por supuesto sus familiares. Han pasado algo más de 3 meses desde que comenzó esta pesadilla de la pandemia del coronavirus en España. Durante ese tiempo, miles de familias han ido perdiendo a sus seres más queridos. Sin duda, una de las peores cosas que les ha ocurrido ha sido el no poder despedir como se merecían a sus abuelos, padres, hermanos, amigos. Es inevitable que no se te haga un nudo en la garganta pensando en que la mayoría de las víctimas han fallecido solas en residencias de ancianos, en la UCI de un hospital. El gobierno anunció que en el Congreso que se celebrará un acto homenaje a todas las víctimas el próximo 16 de julio. Bueno, a todas. Dijo Pedro Sánchez a las 27.000. Sabe que no es verdad. Ahora que por fin empezamos a ver un poco de luz, desde la plataforma Unidos, han pensado que es el momento de despedirles como se merecen a esos casi 50.000 fallecidos que nos ha dejado la pandemia. Bajo el lema, por tu abuelo, por tu madre, por tu amigo, almohadilla, ven por ellos, han convocado este domingo a las 12 del mediodía en la Plaza de Cibeles, en Madrid, el primer homenaje a las víctimas del COVID-19. Alberto Rodríguez es uno de los organizadores.
Toda esta movilización gira en torno a la idea de dar esa despedida a las personas que no la han tenido y también de permitir que lo hagan todos juntos. ¿Y qué menos que homenajearles ahora?
Precisamente en este homenaje van a estar muy presentes nuestros mayores y todo lo que han hecho por nosotros durante sus vidas. Nos han cuidado como padres, como abuelos, han sido los más vulnerables y la gran mayoría de los fallecidos por coronavirus lo han hecho en una residencia. Ellos van a ser, aunque no estén, los grandes protagonistas.
Si echamos un paso hacia atrás y miramos, vemos que nuestros abuelos y nuestros padres han tenido una vida de dedicación, una vida de esfuerzo, una vida larga de trabajo duro. Y aunque sea un homenaje humilde, de alguna forma lo que nosotros queremos hacer es devolverle ese cariño y ese esfuerzo que han tenido con nosotros de esta forma.
Tiene toda la razón, incluso en la intención de Alberto Rodríguez. Desde la plataforma Unidos han pensado que este es el mejor momento para el homenaje. Hay mucha más libertad de movimientos, pero eso no quita que tengamos que ser responsables. Toda la gente que quiera participar deberá cumplir una serie de medidas.
Hemos reunido a un equipo de médicos, ingenieros y arquitectos con los cuales hemos estado trabajando durante semanas para diseñar un plan y las medidas más claras. Todas las personas van a estar separadas de 4 metros una de otra. Van a estar obligadas a llevar sus mascarillas en todo momento mientras dure el homenaje. Vamos a tener un ejército de voluntarios que van a estar velando porque estas medidas se mantengan.
Algo importante, no hay que apuntarse en ningún sitio, es absolutamente libre el acceso. Y hay que subrayar, como decía Alberto, los voluntarios, los organizadores, te ubicarán donde corresponde para que se mantengan las distancias de seguridad. Acceso libre. Por mucho que las cifras del gobierno digan que son 28.315 las víctimas, después de la actualización que se ha hecho hoy, todos y ellos también saben que no es así. Estamos más cerca de los 45.000, según los datos de funerarias, registros civiles. Por eso, este domingo, a las 12 del mediodía, la plataforma Unidos ha organizado en la Plaza de Cibeles de Madrid un homenaje a todos los fallecidos por coronavirus en España. A todos. El objetivo, recordarles y despedirles como se merecen. Día de Reyes, para los más pequeños, claro, ese día 6 de enero está lleno de ilusión, de magia, pero para muchos otros, más adultos y que han vivido tiempos de transición, ese día 6 de enero de 2020 supuso una ruptura, desde luego, con el pasado reciente, pero para otros muchas más cosas, un antes y un después en la política de España. Justo un día más tarde ocurrió esto.
Al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón para que sea nombrado presidente del Gobierno.
Se formaba así el primer gobierno de coalición en nuestra historia reciente en España, una auténtica ruptura con el pasado.
Nuestro pasado, este pasado que hemos vivido 50 años, pues tampoco existe ya, se ha borrado. Nos lo han quitado, nos lo han robado. Y el futuro no pinta demasiado bien, la verdad. Y todo eso lo cuento en el libro que más me ha costado escribir, que más dolor me ha provocado escribir, La ruptura. Es un libro que dice la editorial que me va a costar el exilio. Hombre, no será para tanto.
Quien habla es Fernando Jáuregui, eso forma parte de un vídeo que me llegó hace unos días. Jáuregui, COPE 3 Cantos 1 a COPE 3 Cantos 2, buenas noches.
Aquí terminando el confinamiento, buenas noches.
Ya queda poco ya. Oye, bueno, dicho lo cual, yo te he visto con la bici por el caminito este habitual que nos cruzamos.
Hombre, sí, cuando, ¿eh? La bici sí, bueno.
Vale. Oye, tan delicado, o no sé si es otro adjetivo, ¿es el contenido del libro que te ha causado dolor escribirlo?
muchísimo dolor. La verdad es que
¿por qué?
Es el libro que más me ha costado escribir de todos los cuantos he escrito en
mi vida.
Tienes
unos cuantos, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí, pero es porque es que la verdad la ruptura es verdad, Ángel. La ruptura es en tres dimensiones. Una ruptura tremenda para alguien de mi generación, bueno, y de la tuya. Nosotros hemos vivido 40 años de una manera, sí, y de pronto eso se quebró el Día de Reyes. Bueno, el día siguiente al Día de Reyes, el día 7 de enero, cuando se quedó investido Pedro Sánchez, e inmediatamente hizo el gobierno que dijo que no iba a hacer, que le iba a costar, que le costaría insomnio profundo a él y al 95% de los españoles tener a quien luego ha tenido. O sea, eso fue una ruptura absoluta con el pasado. Es el primer gobierno de coalición en 80 años en España. Bueno, es una coalición, desde mi punto de vista, indeseable, que ya supuso una primera ruptura con todo el pasado, con todo el espíritu del 78, de la Constitución del 78. Dos meses después, en marzo, ya estábamos confinados, acababa de declarar estado de alerta, se produce ese comunicado tan extraño de Felipe VI rompiendo de manera tremenda.
El primer sábado.
Sí. Rompiendo de manera tremenda con su padre, tremenda. Y bueno, los que hemos vivido en el juancarlismo, tú, yo, todos los que nos están oyendo, claro, para nosotros era, se había desplomado el cielo sobre nuestras cabezas, porque nosotros éramos parte del juancarlismo, fuésemos
sin duda
lo que fuésemos, monárquicos, republicanos, accidentalistas, da lo mismo, éramos parte de eso. Y sabíamos lo que había, lo sabíamos, pero no se había contado suficientemente. Y de pronto ver que nada menos que el rey rompe en estos términos con su padre, bueno, hay que ir a Pérez Galdós, a los episodios nacionales casi, para ver cómo ocurrieron cosas parecidas con entre Carlos IV y Fernando VII. Es que, claro, esto es muy gordo, muy gordo, muy gordo.
Si te parece, Fernando, vamos a repasar por protagonistas. ¿Jugamos a eso?
Lo que tú quieras.
Mira, el primero, muy de actualidad estos días, Felipe González.
A veces sufro esta dinámica en la que entramos, y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo y dice, yo dos huevos duros más, o yo quería más.
A Felipe González le contestó aquí, con Herrera, Rodríguez Zapatero.
Yo creo que el gobierno tiene ha producido en muy poco tiempo muchísimas decisiones trascendentales y que se ha sustanciado con un debate a veces menor que cuando hemos tenido gobiernos monocolores. O sea que objetivamente la experiencia hasta ahora del gobierno de coalición es una experiencia bastante razonable en el entendimiento entre
los
partidos.
Es curioso porque no lo dijo nítidamente, pero Rodríguez Zapatero es el autor de aquel mensaje en el debate al propio Pablo Iglesias cuando estaba en la tribuna diciéndole pide las políticas activas de empleo, que eso sí que es importante. ¿Dentro de la ruptura se ha roto el PSOE?
Hombre, evidentemente. Es que no queda nada, ni sombra de aquel PSOE. Eso lo sabe bien Felipe González, que por fin, déjame que lo diga, Ángel, se ha lanzado al ruedo, cumpliendo un deber, yo creo. Los expresidentes del gobierno no pueden ser jarrones chinos, como el propio Felipe González dijo, que se coloca ahí en un salón, en un ángulo oscuro del salón, sino que tienen que, yo creo que tienen que aportar su experiencia. En cualquier sentido, sea Zapatero, que yo creo que se está equivocando mucho en sus mensajes, sea Rajoy, que no está diciendo nada, sea Aznar, que está detrás de las bambalinas, yo creo que influyendo un poco sobre la trayectoria del Partido Popular, o sea Felipe González. Felipe González, yo creo que ahora mismo se ha convertido en un agente activo, creo, contra el pablismo iglesismo, claro, quiero decir. Yo creo que está jugando un papel ahora mismo y por eso cosas muy raras están pasando, Ángel. De pronto aparecen unos papeles de la CIA sobre no sé qué de los GAL de hace 40 años, no sé cuánto. Naturalmente es un castigo a Felipe González. Aquí, casual, como tú sabes muy bien, hay muy pocas cosas. Causales ahora mismo están ocurriendo más.
Seguro.
Yo a Felipe de todas maneras le conocí bastante, aparece en el libro, tuvo una época muy tempestuosa, muy tormentosa, muy mala, horrible, de crispación absoluta, y cometió un error, que cometimos los periodistas también, que es hacer la vista gorda ante algunas cosas que estaba haciendo el jefe del Estado. Él y otros presidentes del gobierno, claro, pero los periodistas también.
Seguramente. Otro protagonista que tú acabas de mencionar, por cierto, Mariano Rajoy.
Podemos fue muy elogioso con los presupuestos generales del Estado. Dijo de ellos, son los presupuestos de las migajas sociales, los presupuestos de la estafa, reducen al mínimo el estado de bienestar. Bueno, pues todo esto, a lo mejor, con perdón de la expresión, se lo van a tener que comer con patatas.
¿Nos lo estamos comiendo con patatas pochas?
Echo de menos alguna salida de Mariano Rajoy, como antes te decía, en el mismo sentido que Felipe González. De aquí no salimos sin un gobierno de concentración. Es que no salimos. Este gobierno de coalición es un gobierno que no puede durar, porque es que tiene dentro de sí tiene la espoleta de la disolución o del estallido. Ya veremos cuánto tarda el maligno en hacerlo estallar todo. Pero yo creo que él debería impulsar a Pablo Casado en una determinada dirección. Yo creo que Pablo Casado, me temo, que se está equivocando. Y lo lamento mucho porque es un activo importante en la política de este país. No sé, echo de menos a Mariano Rajoy, la verdad. Aunque le he criticado mucho, como tú sabes, y has oído muchas veces, y yo creo que, en fin, cometió muchos errores, pero le tocó vivir una época muy difícil. Acuérdate, la del 155, la aplicación del 155 en Cataluña.
Y la quiebra del país en 2012.
Y tuvo que sacar adelante la quiebra del país, que venía ya quebrado, él lo heredó quebrado, que es algo de lo que le va a pasar al sucesor de Pedro Sánchez. Si es que Pedro Sánchez tiene sucesor, que a este paso me parece como tiene más vidas que un gato, no sé si tendrá sucesor alguna vez, pero en fin, en cualquier caso, el país va a salir quebrado de esta, claro, evidentemente. Vamos a ver.
Estamos analizando con Fernando Jáuregui su nuevo libro, La ruptura. Por cierto, no he dicho la editorial, Fernando.
Es Almuzara. Almuzara, la editorial, que es propiedad de Manuel Pimentel.
Sí, Manuel Pimentel, claro. Siguiente protagonista. Ha aparecido en muchos libros tuyos. José María Aznar.
En España se llevan haciendo las cosas mal desde hace varios años. Desde hace 4 o 5 años. ¿No? Especialmente muy mal en los últimos 2 años. Pero no hay que olvidar que nosotros hemos tenido 4 elecciones generales en 5 años. 3 investiduras fallidas. 2 mociones de censura. 1 golpe de Estado. Una economía absolutamente descontrolada. Y eso nos va a pagar, nos va a pasar a un precio verdaderamente extraordinario.
¿Ese precio extraordinario, ese futuro pesimista, va a medio y largo plazo o la política en 4 años se cambia, Fernando?
Hombre, dentro de 4 años estaremos mejor que ahora, no cabe la menor duda. Tiene que haber una reacción nacional, política, social, económica y moral. Y moral. Lo que no puede ser es un país que está socavando su jefatura del Estado, socavando el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 2 meses ya de tiempo extra, socavando la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, la separación de poderes, no, quiere decir,
la Guardia Civil,
el Parlamento, la Guardia Civil, bueno, los valores, algunos valores, sustituyéndolos por otros, socavando hasta la semántica, no diciendo la verdad ni al médico. Hombre, yo, Ángel, ¿qué quieres que te diga? Estoy seguro de que dentro de 4 años estaremos mejor y nos habremos remontado un poco esta crisis tremenda. Claro que eso no es culpa del gobierno. El gobierno tiene sus méritos, ha hecho frente a una tragedia como no se había vivido en el siglo. Pero, ¿cómo ha hecho frente a eso y cómo nos deja moralmente? ¿Y cuántas cosas se han sustraído a la verdad, por decirlo de una manera suave, ¿no? Aznar, ahora que lo sacas, Aznar fue un estadista. Un señor antipático, se aferró a unas ideas excesivamente equivocadas en el último trayecto. La guerra de Irak fue una catástrofe, él se ensoberbeció muchísimo, pero su primera legislatura, pactando con los nacionalistas vascos y catalanes, estuvo francamente bien.
Cuando hablaba catalán en la intimidad y aquel pacto con Arzayus que gestó Álvarez Cascos, ¿te acuerdas? ¿Cómo pasa el tiempo,
Y perdona, y Mariano Rajoy.
Y rato en el Majestic.
Madre mía,
cómo cambia el cuento,
¿Cómo pasa la historia? Es que las cosas que han pasado aquí, madre mía.
Sin duda. Este personaje que viene ahora sale en La ruptura, por supuesto, es uno de los protagonistas y no el principal, pero no salía, es muy reciente, no salió en tus libros anteriores.
El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros.
Ya sabemos que Sánchez sí quiere... Perdón. Felipe González, si quiere, que no lo va a hacer, puede pedir 18.000 euros por llamarle terrorista, que es lo que ha pedido el padre Pablo Iglesias a Cayetano Álvarez de Toledo, pero eso es otro cantar.
Se pasó Pablo, a Cayetano Álvarez de Toledo.
Sí, no te digo que no. Pablo Iglesias. Fernando.
Pablo Iglesias es el principio de la crispación nacional, ya está, así de sencillo. Es un hombre que...
¿Solo?
Es un falsario.
Quiero decir, ¿solo es eso?
Oye, te parecerá poco. Es que la crispación sí. Es muy mala en un país.
Me parece que es mucho peor lo que quiere.
Es un falsario. Crispar. A ver, eso precisamente es lo que va a hacer estallar el gobierno, el tema de la monarquía república. Porque contra lo que algunos piensan, yo creo que también tú piensas un poco distinto que yo en este sentido, yo creo que Pedro Sánchez no se puede permitir aspirar a esto que decía Luis María Anson el otro día en un artículo, que Luis María Anson es un sabio, sabe mucho, pero decía que Pedro Sánchez quiere ser el presidente de la Tercera República Española. Yo creo que no. Yo creo que él sabe que eso le llevaría directamente a fuera del
en
gobierno.
En el corto plazo estoy de acuerdo contigo.
Es que
En el corto plazo.
El largo plazo Dios dirá. De momento, ya. El que sí quiere una nueva forma del Estado, sí, una ruptura de esto, es el vicepresidente del gobierno y está trabajando por eso. Y a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Esa convivencia dentro de un gobierno es absolutamente imposible. El señor Sánchez ha prometido fidelidad a la Constitución. La Constitución, en su artículo primero, habla de la monarquía. Tiene un título segundo que se refiere a la corona. La Constitución es monárquica por todos los cuatro costados. Tú has prometido fidelidad a esa Constitución. No sé yo. Por eso mismo... Yo creo que Pablo Iglesias tiene perfecto derecho a ser republicano, perfecto, ¿cómo no? Oiga, todo el derecho del mundo, y que le aplaudan, si quiere. Pero lo que no sé si pega mucho en un gobierno que ha prometido una constitución monárquica en el Reino de España. No sé si la defensa de sus principios republicanos debería hacerse desde la oposición, me parece a mí, y no desde el gobierno. Uh-huh. Esto es una contradicción brutal que tenemos ahí, que pagaremos, claro, las contradicciones se pagan.
Y el protagonista de aquellos días, 6, 7 de enero, el protagonista de ese inicio de la ruptura, veremos hasta dónde.
¿Van a hacer públicos los informes?
En fin, usted puede plantearlas como un sí o no y yo, pues, lógicamente podré responderlas como creo que puedo responderlas. Me refiero para atenerme al contenido de sus preguntas. En relación con el sí o el no, pues, mire, yo en relación con el rescate, yo creo que, si me permite, no formularía la pregunta así.
Esa es muy buena. Ya, claro. Ya no es que no te responda, es que te dice cómo tienes que preguntar. Oye, ¿qué es, lo dices en La Ruptura, tu libro, qué es el pedrochismo?
Es que a finales de año, este final de año, esta noche vieja, no se hablaba más que de Cristina Pedroche y su vestidura, o su desvestidura.
Sí, bueno, como todas las noches viejas.
Como todas las noches viejas, y de Pedro Sánchez y su investidura. Entonces se me ocurrió hacer un juego de palabras, Pedro Sánchez y Pedroche, el pedrochismo. La investidura del uno y la desvestidura de la otra, y que me dio por pensar que era un poco típico de este país nuestro, que era un poco la idiosincrasia de este país nuestro, esta especie de frivolidad que todo se fija en la imagen, es un poco el jalehop de los magos, ¿no? De pronto, mire usted, otro premio, otro regalo, es un poco trilero, pero es un país tan guapo, chico, que es que claro, uh-huh. Es que y por eso se me ocurrió lo del pedrochismo, que la verdad es que hubo mucha gente que lo repitió por ahí, porque es verdad, en ese momento era el pedrochismo, era el país del pedrochismo, pendientes de la investidura del señor Sánchez, que luego resultó como resultó y ha devenido en el gobierno que ha devenido, y en la desvestidura, que no fue tal, por cierto, de la señora Pedroche, que apareció con una especie de armadura de oro y no sé qué.
Sí, bueno.
Muy rara apareció, pero bueno, esto es su línea, sí, pero es que este es un país frívolo en el fondo. ¿Qué le vamos a hacer? Pedro Sánchez, en cualquier caso, de verdad, primero yo quiero ser justo con él. Está haciendo frente con bastante serenidad a la que le ha caído. Con bastante serenidad, hay que decir las cosas como son. Incluso Núñez Feijóo lo elogiaba el otro día. Elogiaba al gobierno y su... En fin, el esfuerzo que está haciendo. Es evidente que están haciendo un esfuerzo. Pero también hay valores que se deberían respetar, Ángel, me temo. Uh-huh. Y instituciones que se deberían respetar también.
En fin, en los últimos dos minutos que nos quedan, Fernando... la pregunta del millón de dólares. ¿Tiene futuro la institución y este señor?
Es la pregunta del millón de dólares.
Espera, escucha.
Subrayar una vez más el firme compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España.
Fíjate, reformulo la pregunta. ¿Tiene futuro su hija?
En el libro sales tú. por cierto.
Ah, muy bien.
Sales, me llamaste la noche en que el rey pronunció su discurso el 18 de marzo, era cuando estábamos todos ya enclaustrados.
Sí. Y me es verdad que hicimos un especial, tienes razón.
Y me preguntaste qué me había parecido el discurso, que acababa de pronunciarse. Y te dije que no me había aportado nada. Y tú me dijiste que estabas de acuerdo con mi opinión. Creo que el rey, que es el mejor rey que ha tenido la historia de España, mejor que Carlos III. Es que, claro, hay que mirar las circunstancias en cada caso, ¿no? Tiene que rodearse de otra gente y tiene que ensayar otras cosas. Porque es que está muy mal asesorado. Le ha venido todo de golpe. Hoy, por cierto, es el día que se cumplen los 6 años.
6 años, sí.
De aquella ceremonia en el Congreso. Es que le ha venido todo mal. La familia, un horror. Lo que ha ocurrido con don Juan Carlos, pues, ¿qué quieres que te diga? Un horror. En las fuerzas políticas, oye, la mitad del Parlamento no estoy yo muy seguro que sea muy monárquico.
El cuñado, bueno, ni te cuento.
No, no, la familia, incluyo el cuñado, claro, el cuñado, el padre. Chico, ¿qué quieres que te diga? El propio gobierno, pues es un gobierno muy despegado del rey. Muy despegado. No digo yo que esté conspirando por el republicanismo, porque ya he dicho desde el principio que no, que esta parte del gobierno, claro, la otra sí. Pero claro, tienes ahí a un señor como Pablo Iglesias, que está haciendo mucho daño a un montón de cosas, y una población que se va despegando de la monarquía, esa es la verdad. Y la monarquía tiene que ganarse el puesto. Esto yo creo que me lo dijo alguna vez alguien muy cercano a don Felipe. Muy, muy, muy cercano. Y creo que estabas tú, además, en ese acto, creo recordar.
Puede ser, si fue en Zarzuela contigo y con un grupo más.
La monarquía tiene... El rey se tiene que ganar el puesto todos los días trabajando. Y yo creo que él lo sabe, pero lo saben los demás, los cortesanos que tiene allí, que no hay que dar... En fin, prefiero no dispararme en esto, porque...
Pues en fin, con qué. Este capítulo, esa incógnita y la pregunta del millón, tienes un pedazo de libro para dentro de unos meses, ¿eh? Ahí te dejo la idea, ¿vale? Te la regalo.
Ya me gustaría a mí poder decir que doña Leonor va a reinar en España, no estoy nada seguro de eso, bueno, cada día menos.
Lo veremos. Fernando Jáuregui firma La Ruptura, su nuevo libro, edita Almuzara. Gracias, amigo. Cuídate.
Gracias a ti. Desde aquí, Tres Cantos 2. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Fernando. Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Juan Carlos Unzué anunciaba que padece ELA. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Este estado de ánimo que tenías hoy es el que has tenido en los últimos tiempos o no? ¿O has pasado por altibajos desde
la
que...
La noticia fue impactante, pero no fue una sorpresa, en cierta manera.
¿Albergas esperanza o no?
Si usted es sincero a día de hoy, no. Si yo tengo la sensación de que voy a dar pena, me echaré a un lado.
A mí me estás provocando admiración y emoción.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo? ¿De que me regalen? Bueno, no, de regalar. No, de que me regalen. No, espera, no, regalar.
Pues con la aplicación Wallet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wallet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wallet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores. Y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell. Estar donde estés.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La educación digital es clave para que nadie se quede atrás. Durante el confinamiento, Profuturo se ha sumado a la UNESCO para combatir el impacto de la COVID-19 en la educación y garantizar el acceso a recursos educativos en los países más vulnerables. Profuturo es el compromiso de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa contra la brecha digital y educativa en el mundo. Profuturo, el poder transformador de la educación.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
A esta hora, cada día tenemos en La Linterna clase de economía real. Los viernes toca repasar lo más destacado de la semana. Pero antes, un breve resumen de otras noticias económicas del día. Comillas, lo peor está por llegar. Cierro las comillas. Es el mensaje que ha lanzado la presidenta del Banco Central Europeo a los líderes para que lleguen cuanto antes a un acuerdo. Christine Lagarde dice que la tasa de paro puede elevarse hasta un 10%, como media en toda Europa, te puedes imaginar quién se lleva la palma, y que los jóvenes serán los más afectados. La demanda de coches nuevos se ha disparado más de un 120% desde que el lunes el gobierno anunció nuevos estímulos a la compra. Falta ahora el desarrollo normativo de las medidas. Ni el gobierno central ni las autonomías han publicado los detalles de estas ayudas. Y ya están abiertos 6 de cada 10 bares en España, aunque la facturación es un 50% más baja que hace un año por estas fechas. Va a costar, ¿eh? El sector confía en que a partir del próximo lunes, tras el fin del estado de alarma, ya con menos restricciones, pues se pueda recuperar parte de lo perdido estos meses. Está en nuestra mano, ¿eh? Vamos ya con el repaso de lo que ha dado de sí esta semana en el terreno económico. Lo hacemos con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yoli? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, antes de entrar en faena, ¿crees que el fin del estado de alarma este domingo reactivará por fin la economía o esto es un empujoncito nada más?
Hombre, es un empujoncito. Desde luego no vamos a volver exactamente a lo mismo que había antes de ese 14 de marzo, ¿no? O sea, lo estamos viendo, pues los bares están abriendo algunos y otros no. Hay limitaciones, en las tiendas no va todo el mundo como iba antes, pues poco a poco se va abriendo la economía, lógicamente, estamos mejor que hace un mes, faltaría más, pero no estamos igual que en marzo, ¿no? Yo creo que esto nos va a costar un poquito.
Comenzamos a repasar las noticias más destacadas de esta semana. Empezamos por la cumbre europea, en la que se ha abordado, sin acuerdo, como era de prever, qué hacer con los 750.000 millones de euros y para esa reconstrucción europea, para esa salida de la crisis. Charles Michel es el presidente del Consejo Europeo, reconoce que no será fácil el consenso.
No debemos infravalorar las dificultades. En diferentes temas hemos observado que es necesario continuar las discusiones.
¿Se ha roto Norte-Sur Europa, Yolanda?
Pues estamos bastante divididos. Lo que pasa es que yo creo que Europa se la juega, ¿no? En este momento. Yo creo que tienen que llegar a un acuerdo sí o sí, porque es la única manera de que Europa demuestre que sirve para algo. Otra cosa es en qué condiciones, ¿no? O sea, yo entiendo todas las posiciones. Por supuesto que los países del sur, que tenemos una deuda muy elevada y encima hemos sido los más afectados por la pandemia, pues necesitamos esa ayuda y la necesitamos tenemos ya, ¿no? Pero también entiendo que los países del norte pues quieran poner cautelas y condiciones a ese dinero que en buena parte nos lo van a prestar los contribuyentes de sus propios países, ¿no? Entonces ellos quieren saber que ese dinero pues no va a ser pues para, no sé, para aumentar el bienestar de los españoles frente al de los holandeses, para aumentar el sector público, sino que efectivamente se utiliza pues para cubrir estos gastos de la pandemia y para reactivar la economía y que luego seamos capaces de devolver ese dinero, ¿no?
España podría recibir hasta 77.000 millones en ayudas directas. Luego está el resto del préstamo, pero también hay que restar la aportación de España al conjunto. O sea, en total, entre unos y otros, unos 100.000 millones. ¿Qué pueden pedirnos a cambio?
Hombre, yo creo que, como decía, gratis no va a ser. Lo que nos van a pedir es que utilicemos ese dinero para hacer reformas, para ayudar a las empresas y para garantizar que efectivamente el tejido productivo se reactiva y generamos riqueza para poder pagar después, ¿no? Y, por supuesto, que poco a poco vayamos reconduciendo las cuentas públicas hacia, bueno, si no el equilibrio, pero por lo menos ese objetivo de déficit no superior al 3% que se nos pide. Este año se nos va a ir, pues al 10% por lo menos, ¿no? Lo que pasa es que al gobierno pues le encanta decir no, que es que la salida de esta crisis no va a ser con ajustes como fue en el año con la crisis financiera, pero vamos a ver, o sea que no podemos seguir gastando, no podemos seguir con un gobierno de 24 miembros, no podemos seguir subiendo los sueldos de los funcionarios, no sé cuánto, o hay que ligar las pensiones al IPC si en Holanda no están ligadas, o sea, no podemos utilizar el dinero de Europa para que nosotros tengamos pues cosas o beneficios que los ciudadanos que nos están prestando el dinero no tienen, ¿no?
Evidentemente. Por sectores, nuestro petróleo, el turismo. Esta semana se ha presentado ese plan de apoyo. Dice el sector que es absolutamente insuficiente. Aquí el vicepresidente de Exceltur, José Luis Torera, en la interna, tiene un aprobado por darlo por los pelos, mira.
Extender los ERTES hasta final de año costará alrededor de 5.000 millones de euros, que no es baladí. Por favor, inviertan, endeúdense si este es el caso. Si estamos al 120 y hay que llegar al 125, no habrá mejor inversión o endeudamiento que el Estado español pueda hacer que recabar estos fondos necesarios para salvar y rescatar a un sector que está en las últimas.
Me contaba anoche José Luis Toreda que tras los ERTE, si no se prorrogan, vendrán los ERES y las quiebras. Así de tajante fue.
Claro, sí. Yo, vamos, os escuché ayer cuando lo estabas entrevistando y es verdad que ha habido mucha decepción. La verdad es que si vemos a los países de nuestro entorno, vemos que en Francia se ha hecho un plan con 18.000 millones para el sector turístico. En Alemania se ha bajado el IVA. En Italia se ha dado bonos a los ciudadanos para que se lo gasten en hoteles del país, ¿no? Y aquí al final nos hemos quedado con unos créditos y lo que más se quejan, sobre todo en el sector turístico, efectivamente, como decía el señor Zoreda, es de los ERTES, ¿no? Y yo debo reconocer que no lo entiendo, porque es verdad que España tiene la deuda muy elevada, pero es verdad que el gasto que tú puedas hacer al final en ERTES es un gasto puntual durante este año para que aguantes por lo menos hasta diciembre, porque está claro que el sector turístico no se va a recuperar. La normalidad de la que tú hablabas antes este verano no va a llegar para el sector turístico, nos pongamos como nos pongamos, y necesitan esas ayudas para que no se destruya empleo. Si al final tú haces, no prorrogas estos ERTES, lo que vas a provocar es que estas empresas manden a estos señores a la calle con un ERE, con lo cual vas a tener que pagarle la prestación por desempleo de todos modos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que es un encabezonamiento del gobierno con que, bueno, no quiero, o sea, no lo quieren porque dice que están bonificando la seguridad social de las empresas, le están dando ayudas a las empresas y por eso no quieren, pero al final es que va a salir más caro no prorrogar estos ERTES, ¿no?
El otro sector, estos sí que estaban encantados, me refiero al sector del automóvil, esas ayudas para entregar el coche viejo, sustituir por el nuevo, una especie de plan prever, pero más a lo bestia.
Sí, sí.
Gerardo Pérez es el presidente de Faconauto, los concesionarios.
Cierto que este sector necesitaba una redinamización. Son además negocios intensivos en mano de obra, con lo cual una mano de obra cualificada, formada y con carácter indefinido en su mayoría había que protegerla, y yo creo que este plan viene a dinamizar ese mercado que seguro que nos va a poder permitir mantener el empleo que no era fácil a primera vista.
Cosa de la que nos alegramos si se cumple, pero un pequeño truco, o por lo menos trampa en el solitario. esto no sirve para nada que tenga que ver con Nissan ni con otras que decidan algo parecido, ¿eh?
No, no, bueno, desde luego las que se han ido ya se han ido, y la verdad es que algo que a mí me sorprendió, o sea, una de las causas al final del cierre de Nissan y del malestar que lleva habiendo en el sector de la automoción, no ahora, sino hace ya desde que el PSOE llegó al gobierno, fue esa demonización de los vehículos diésel, de los gasolina, de todo lo que no fuera el vehículo eléctrico, ¿no? Entonces eso provocó una caída de las ventas ante la inseguridad de que los ciudadanos, tú te vas a comprar un coche y dices, es que no sé qué me voy a comprar, porque primero los eléctricos son carísimos, todavía no están desarrollados al 100% y no sabemos qué va a pasar si me compro un coche gasolina o un coche diésel, ¿no? Yo creo que esta vez sí se ha hecho bien, es verdad que las ayudas son menores para este tipo de vehículos, pero hay ayudas a todos los vehículos y eso, bueno, al final tú lo que tienes que garantizar es que las emisiones, se emite tal cantidad de CO2, pero tú deja que las tecnologías se desarrollen y que cada uno lo consiga como quiera. Entonces yo creo que en ese sentido sí va en la buena dirección, ¿no?
Cumbre empresarial en la COE era la portada. El pasado domingo fue Luis de Guindos, sí. El lunes creo fuera de la COE, o el sábado. Juan Roig, presidente de Mercadona, fueron los que intervino el propio lunes.
Que es un orgullo ser empresario y poder contribuir al desarrollo de la iniciativa empresarial y económica en nuestro país, potenciando una sociedad civil fuerte y comprometida.
El presidente de Mercadona, Juan Roig, es curioso que alguien destaque el orgullo de ser empresario y que esto sea noticia en España, ¿eh?
Sí, sí, porque es verdad y yo siento decirlo, pero es que en el gobierno tenemos unos señores, entre ellos el vicepresidente, el señor Iglesias, que creen que los empresarios son malos por naturaleza. Entonces, yo creo que esta cumbre hacen muy bien en reclamar el estar orgulloso al final de ser empresario, porque al final tú eres el que estás creando empleo, el que estás generando riqueza y el que estás sacando adelante al país. Y la verdad es que hoy hemos escuchado cosas a lo largo de estos días muy interesantes que ojalá el gobierno escuchara. Hoy mismo, por ejemplo, escuchábamos al señor Fainé diciendo que no hay obra social sin beneficios. O al señor Tebas, que también ha participado, el presidente de la Liga, que decía que la mejor renta mínima es un empleo, ¿no? Pues son cosas de pura lógica que muchos pensamos, pero que es verdad que con esta izquierda tan radical que se ha metido en el propio gobierno, pues parece que hay que recordarlo y decirlo una y otra vez. Oiga, señores, que la única manera de poder repartir, de hacer un escudo social, como dicen ustedes, es generar la riqueza. Si no hay riqueza, no se va a poder repartir. Claro. Lo que vamos a hacer es repartir la miseria.
Y en 30 segundos, Yolanda, lo mejor y lo peor de la semana.
Bueno, yo creo que lo peor es esa deuda de la que hablamos, que sigue creciendo. Y bueno, lo mejor, hoy ha habido un informe de Adecco que decía que se van a crear casi 800.000 empleos, bueno, aunque sea temporales, ¿no? 800.000 nuevos contratos se van a firmar en los próximos meses con motivo del verano. Es casi un 50% menos que el año pasado, pero bueno, es empleo y bienvenido sea, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con ese dato. Yolanda Gómez, compañera, como siempre, gracias.
Un placer. Adiós.
Adiós, Yoli, chao. Nos vamos al cine, que llega el finde. Sí, sí.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, cogemos el refresco, las palomitas, nos sentamos en el sofá o en la butaca, que ya en algunos se puede. Llega el cine con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches, Ángel.
Oye, primera peli de esta semana basada en hechos reales, Fahim.
El ajedrez no es solo un juego, señor Fahim.
¡Ya no juego más con él!
Tú ya conoces las normas. Sin papeles, no hay ajedrez.
Dele su oportunidad. He visto pasión.
No nos quedaremos de brazos cruzados, ¿no?
Uno de los protagonistas es Gerard Depardieu.
Sí, efectivamente, que hace un papel que le va al pelo. Porque hace de un profesor de ajedrez muy prestigioso en Francia y muy hosco, con lo cual le va mucho al gigantón este francés, que es una bestia, ¿no? Y es la historia real de un chaval que la recogió en un libro llamado El Rey Clandestino, Fahid Mohamed se llama, de Bangladesh, un chavalín que era un portento del ajedrez y escapó de allí en un momento de persecución política con su padre, se fue a París y cayó en manos de este profesor, en un barrio marginal de París, en fin, con todo lo que supone, con lo cual es una película de integración, de, de cine social, del buen cine social europeo que llevamos haciendo, que tuvo la mala suerte de estrenarse en salas el 13 de marzo, justo cuando empezó todo. Y entonces, claro, la han visto cuatro y ahora se ha reestrenado en streaming, y es una buena película, desde luego, con sobre la inmigración, la solidaridad, los modelos educativos, porque, claro, el choque de culturas es muy interesante, y está muy bien el chaval Hamed Assad, porque, claro, aguantar enfrente a Gerard Depardieu, tienes que tener un chaval con personalidad, y este la tiene.
Qué bien.
Muy buena peli.
Nos vamos a Cuba, participación española, creo, para conocer la segunda película de esta semana, un thriller de espionaje, también basado en hechos reales, La Red Avispa.
Necesitamos un piloto como tú.
Yo dejé Cuba para luchar contra los Castro.
Su marido es un héroe.
Yo estoy feliz de haber tomado esta decisión para ayudarte con nuestra revolución.
Se curró el acento Penélope Cruz, ¿eh?
Pero... sí, se lo han currado todos. Otra cosa es lo que digan los cubanos cuando les oigan, ¿eh?
Bueno.
Pero bueno, esto nos pasa siempre. Es también francesa esta película de Olivier Assayas, un buen director, el de finales de agosto, principio de septiembre, o el de Carlos, la miniserie. Y tiene cierta ponderación al ver un tema, al afrontar un tema que yo no conocía mucho, que es toda la lucha de espionaje y contraespionaje entre castristas y oposición en Miami en los años 90 del siglo pasado, cuando a algunos se le fue la mano de la oposición en Miami, hubo incluso atentados terroristas en hoteles de La Habana y en otros sitios, incluso con algún muerto, derribo de aviones, en fin. Olivier Assayas mantiene una cierta romanticismo respecto al comunismo castrista, aunque es crítico con él, pero bueno, eso hay que decirlo, que lo mantiene y denuncia también pues todo eso dentro de un contexto, digamos, de espionaje y contraespionaje, que no saben muy bien con quién estás y con no estás. Penélope Cruz está muy bien como siempre, pero es que está Edgar Ramírez, Warner Moura, está Gael García Bernal, Leonardo Sbaraglia, Ana de Armas, con lo cual es una producción interesante, muy propia de Cineforum y de discusión entre la gente que sepa bastante, ¿sabes? De oposición y procastrismo allí en Miami, ¿no? Y mientras Clinton de presidente de gobierno.
Ojo, muy de actualidad, ¿eh? Todo hay que...
Muy de actualidad, sí, sí, porque es un tema poco conocido y delicado. Sí, sí. Me parece que es bastante delicado.
De Cuba saltamos a México. La siguiente película es La vida misma para muchísimas familias en México. La emigración, cruzar el río hacia Estados Unidos. Son los lobos.
Escuché que mi mamá le dijo a la vecina que mi papá se fue por el foco.
Ustedes son lobos fuertes. Los lobos no lloran. Los lobos muerden, aúllan y cuidan su casa.
Pues yo lo he visto, ¿eh? Yo he visto a esos migrantes cruzar el río Bravo, entrar en Texas, y es brutal. Es el día a día de la zona, ¿eh?
Sí, y es brutal, aunque esta mujer que se había separado de su marido, la abandonaba con dos niños muy pequeños, entra legalmente, digamos, con un permiso de trabajo hasta Albuquerque, pero claro, llega allí, tiene que trabajar en una lavandería y con los niños tan pequeños los tiene que dejar en una habitación cochambrosa, que es lo único que ha podido alquilar, en un barrio que te puedes imaginar que no es de lujo, ¿no? Y que hay drogas, violencia, claro, con lo cual teme por ellos, y los niños los quiere hacer fuertes, les deja una grabadora, les va enseñando inglés con diversas palabras y una serie de normas, ¿no? Y ellos, que son muy imaginativos, los dos hermanos, pues inventan que son unos lobos, y entonces las amenazas interiores. Es autobiográfica de un tipo llamado Samuel Kichi, que la verdad es que es preciosa la película. Fue premiada en Berlín, en La Habana, es nuevo cine social magnífico, sobre todo por un asunto. Ya sabes que muchas de estas películas acaban como El Rosario de la Aurora, ¿no? Y es todo denuncia y... No, esta es súper positiva, te muestra la solidaridad de la familia china que tienen al lado, una iglesia evangélica que está haciendo lo que puede para integrar a esa pobre gente en la sociedad americana, o sea... Te da también las luces de un proceso de integración social que forma parte del propio Estados Unidos, porque en Estados Unidos todos han sido inmigrantes en algún momento, ¿no? Y creo que está muy bien enfocada la película porque es súper positiva. Y luego, la canción que estás escuchando y La Bamba, Ojos del Sol, me parece preciosísima. O sea, es una gran película esta, desde luego.
Hasta ahora todos son hechos reales. Seguimos con la cuarta recomendación de la semana. Salma y su gran sueño.
Toda mi vida he querido conocer a mis padres.
Me siento tan sola.
Yo puedo ayudarte.
Puedes traer a tus padres de vuelta más de una noche.
¡Las ánimas escaparon!
Estamos al borde del abismo donde la muerte nos espera.
No está doblada, es así, es mexicana. Es una peli de animación, Jero.
Sí, total, y además te recuerda todo a Coco, ¿no? Que si le nombras al director Coco, te hace cruces, ¿no? Porque es Carlos Gutiérrez Medrano que tuvo la idea de hacer una película sobre el Día de Muertos justo cuando la Disney se lanzó a hacer Coco. Él empezó antes, pero acabó después. Entonces te puedes imaginar Coco, que es un peliculón, pues se tragó esta película pequeña que por fin los aficionados al cine de animación y a la cultura mexicana podemos verla. Es entretenida, positiva, típica chica que quiere indagar en el pasado de sus padres, que murieron, es huérfana, y con sus dos hermanastros el Día de Muertos pasa al otro lado. Y entonces es muy imaginativa, muy colorista, como Coco, y más pobretona, ¿qué le vamos a hacer? Pero tiene ese sabor de lo auténtico también, de lo mexicano, que por cierto, como estáis viendo, tiene un peso cada vez más específico en la cultura estadounidense también. O sea, y no recordar directores maravillosos que han ganado el Oscar en los últimos años. O sea que creo que es una película muy bonita, y sobre todo que le guste la animación tiene que verla, porque en México están haciendo un gran esfuerzo y esta les ha quedado bastante bien.
Mm-hmm. La última propuesta de la semana la dirige Spike Lee. ¿Lo digo en inglés o en español? ¿Cómo se dice esto?
Da lo que quieras. Five Bloods, algo así, Hermanos de Armas.
Correcto. Da Five Bloods, Hermanos de Armas.
Mira, le ha puesto una música aquí, Terence Blanchard, absolutamente épica. Aunque es una película... Esta yo creo que te interesaría a ti por muchos motivos. Porque no,
hasta ahora me interesa mucho de las que has dicho, ¿eh?
Pues esta es una panda de amigos que por eso usan jerga afroamericana o afroestadounidense, como les gusta decir ahora. Y entonces son unos tipos que pelearon en la guerra de Vietnam, afroamericanos todos, y que van allí con una autorización especial para recoger los restos del jefe de su pelotón, pero lo que van a recoger también es un montón de oro que escondieron en su día. Claro, te puedes imaginar la que se monta. Y este director, que últimamente hizo Infiltrados en el Ku Klux Klan, Malcolm X, La Marcha de un Millón de Hombres, con la que está cayendo de los afroamericanos, ha sacado la peli. No te puedes imaginar el palo que le pega a Trump por todos los lados, la discriminación racial, da un montón de datos, mete un montón de imágenes documentales de asesinatos reales de negros, todas las secuencias estas que a ti te gustarán mucho, también documentalmente de la guerra de Vietnam, con la niña con el napal, el asesinato del general con el tiro en la cabeza, pero claro, para denunciar todo esto, entonces se alarga 154 minutos, rueda muy bien, hace homenajes a Apocalipsis Now, a Platón, al Tesoro de Sierra Madre, pero claro, se pasa al gore, acaba como el Rosario de la Aurora. Esta sí que acaba, a mí me ha parecido que se pasa a cuatro pueblos, Spike Lee, que es un buen director, pero claro, aquí se le ha ido un poquito la mano, y claro, con la que está cayendo la peli este puede sentar en el ámbito afroamericano o afroestadounidense, como queráis, pues como un revulsivo más para seguir.
Otro echando gasolina a fuego.
Sí, esto es.
Y terminamos con la peli de este fin de semana en 13, Copland.
También es épica aquí la banda sonora Howard Shore.
¿Sí?
Me alegra mucho que hayamos rescatado esta película, que es una película con un reparto excepcional, encabezado por Sylvester Stallone, que le llamó James Mangold, que es un director estupendo y que reunió también a Harvey Keitel, Robert De Niro, Ray Liotta, en una película que es un cóctel de cine negro clásico, thriller moderno y western, porque él es el sheriff de un pueblecito que está al lado de Los Ángeles, es de Nueva York, yo creo, se llama Garrison, que es donde viven casi todos los policías de Nueva York, y donde hay corrupción, donde hay un poquito de racismo, donde hay... Y entonces él intenta ser honesto y se monta un follón de mucho cuidado. Es un gran director, James Mangold, dirigió Keaton Leopold en La Cuerda Floja, y este año nada menos que Le Mans 66, que optó al Oscar a la mejor película. Con lo cual, es un director que yo creo que hay que reivindicar, está muy bien que la pongamos, es una gran película, y que además completa esta la ponemos... mañana sábado a las 10:15, pero también ponemos antes, nada menos que 13 días, con Kevin Costner, La crisis de los misiles, magnífica película. Open Range, que la dirigió el propio Kevin Costner, que es un western excepcional. Y el domingo, de nuevo, Centauros del desierto. Hay que hacer reverencias a la obra maestra, una de las obras maestras de John Ford. O sea, tenemos otro fin de semana intenso para acabar el confinamiento así bien, en 13TV.
Tomamos nota, la verdad es que... Para esta primera reapertura de algunos cines, la semana viene divertida. Gracias, Jero, como siempre.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Adiós, amigo. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí. Hola, Julius, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Hoy, viernes, toca pensar. Sí, sé que es noticia en su caso, pero hoy le ha dado por ahí.
Una vez a la semana.
No conviene
forzar.
Sí.
En poco más de 24 horas, este país cambiará el estado de alarma por uno de alerta. El de alarma era impuesto, el de alerta es recomendable. Por prudencia, conviene estar alerta. Y conforme vayan pasando los días, todo estará cada vez más lejos. Y lo vivido dejarán de ser experiencias y se convertirán en recuerdos. Dice Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento que pocas cosas engañan más que los recuerdos. ¡Qué puñetera casualidad! Recuerdos y engaños en una misma frase. El más certero resumen de estos meses. Y el único miedo que queda será a olvidar, porque ese es el mayor riesgo. La vacuna que esperamos debería calmar el cuerpo, pero no anestesiar la mente. Dice Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento que las personas estamos dispuestas a creer cualquier cosa antes que la verdad. Y ojalá se confunda. Porque hay muchas cosas que necesitamos saber, porque la verdad es el duelo que necesitamos los que tuvimos suerte. Dice Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento que la vida suele brindarnos aquello que no buscamos en ella. Y en eso sí tiene razón. Hemos vivido algo muy extraño, una experiencia que ha dejado cicatrices, demasiadas marcas. Pero a lo mejor así es más difícil que nos engañen los recuerdos. Basta mirarlas. Dice Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento que el destino suele estar a la vuelta de la esquina, como si fuese un chorizo, una furcia, un vendedor de lotería, sus tres encarnaciones más socorridas. Pero lo que no hace es visitas a domicilio. Hay que ir por él. Pues eso, Ángel. Pues eso.
Gracias, Julius. Buen fin de...
A ti, adiós.
Adiós, amigos.
Adiós, adiós.
¿Qué estás pensando? Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en exposito-cope.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más logramos un mundo mejor por tantos.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Porque queremos que, seas como seas, vuelvas a disfrutar de lo que más te gusta. En los 4 días de los grandes descuentos tenemos ofertas increíbles. Como un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos en tus marcas favoritas. Son los 4 días de los grandes descuentos en El Corte Inglés.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
62.074 62074 Serie 42042.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Mío?